RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Deportes RV, el deporte con pasión académica.
¿Cómo están, amable público, amables oyentes? Todo listo para empezar el encuentro en Colo-Colo, que va a ser puntero y sigue el eterno campeón.
Buenas tardes, amigos de Deportes RV. Bienvenidos nuevamente a este espacio virtual de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Y bienvenido al equipo de trabajo de la mesa de RV Deportes. El día de hoy con una cantidad de temas interesantes, importantísimos allí entre el tintero. Y bueno, Alejandro Díaz en la producción, que nos abre el programa con esta sonoridad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera, en el lugar del mundo y a la hora que nos estén oyendo. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué hay para oír? ¿Con qué arrancamos?
Estamos arrancando con los himnos del equipo más popular de Chile. Se viene el Albo Campeón, track número uno. Los hinchas del Colo-Colo le cantan a la Garra Blanca, un tema con el cual queremos comenzar esta tarde llena de muchas noticias deportivas. Aquí está el track número uno de este álbum original que nos ha traído nuestro querido director. Se viene el Albo Campeón, Garra Blanca, Colo-Colo de Chile.
Pues bien, vamos a tener esta banda sonora a lo largo del día de hoy y huelga necesidad de invitar a que ustedes conozcan quienes nos acompañan en la mesa de trabajo el día de hoy. Empezamos por nuestro director, David Leonardo Quitián Roldán. Buenas tardes, bienvenido a este espacio nuevamente.
Yo, Alfredo, cómo me encanta verte ahí en la silla del Enterprise, en la cabina de mando, organizando los temas y conduciendo el programa. Un placer, la verdad. Un saludo a toda la amplia audiencia global en línea que se conecta aquí con Deportes RV, a mis compañeros acá literalmente en la mesa de trabajo, ¿verdad? Se escucha ahí en el fondo, sí.
La madera.
Gracias, Jul, de verdad, por la invitación.
Pues muy bien, y cambiando de flanco, tenemos al siguiente costado, justo frente a David Quitián, a otro David, David Cárdenas, nuestro amigo de Boyacá en los Campos, con la música de fondo que siempre nos acompaña, que hoy hemos prestado para este espacio futbolero. David Cárdenas, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, muy buenas tardes a todos y a cada uno de ustedes.
Señoras,
muchísimas
señores,
gracias por la bienvenida con
marca
la música
carranguera.
Claro, y hoy venimos cargados con temas de ciclismo, ¿no?
Claro que
sí. Con el tema de Bernal, con el tema de Chavito, esperamos también estar aportando en la máxima medida de lo posible a los análisis, las reflexiones, los avances y también las perspectivas que podamos aportar respecto al tema, ¿no? Un abrazo, gracias por la invitación y...
Viniste con Juana hoy, por supuesto.
Sí, el sombrerito está en el corazoncito siempre, hágame el favor. Y no, pues hoy estamos desde el flanco derecho, a ver cómo se ven las cosas desde acá.
Cómo se ven desde esa barrera. Bueno, sí, y con este heavy metal del altiplano nos acompaña... Al otro lado nuevamente del señor Edwin Gonzalo Vargas, aquí de la Casa de Trabajo de la Escuela de Ciencias Sociales. Bienvenido, Edwin.
Gracias, Jul. Para toda la audiencia, un fraternal saludo. También vamos a hablar de fútbol, ¿no? Hoy también tenemos vamos a hablar sobre el tema de la América y sobre Selección Colombia y Venezuela. Creo que ahí también vamos a mirar un poco cómo se da esa atención de este partido y alrededor de la crisis que tiene hoy el vecino país.
Bueno, y cerrando el día de hoy la mesa de trabajo, la mesa presencial, porque vamos a tener corresponsalía también, está Kevin Rosso, quien, bienvenido Kevin, también hay otro tema que quiere abordar de los varios que vamos a tocar el día de hoy.
Hola Jul, un saludo para todos, también para nuestra audiencia, gracias por la invitación.
Sí, el sonido está, esto es un programa en vivo, si querés acá saludar por este por ahora, ahí viene el saludo de Kevin.
Hola Jul, ¿cómo estás? Un saludo para todos, para nuestra audiencia también. Y hoy pues muy preparados para hablar también de esta pelea que se presentó el fin de semana como la pelea del siglo. Vamos a charlar de una perspectiva un poco antropológica. ¿Qué significó esa pelea y cómo fue vendida por los medios de comunicación?
Pues bien, 17 años son muy poco para hablar de un siglo, pero ese es el tema que vamos a atañer el día de hoy. Importantísimo recordarles que tendremos en unidades remotas a Alejandro Villanueva, a nuestro ya conocidísimo corresponsal desde los Llanos Orientales, el señor Luis Fernando Duque, y vamos a tener voces que van a permitir que el programa tenga un nutrimento esencial. Y dicho esto y presentado el equipo de trabajo, Alejandro, vámonos con la primera sección del programa.
alistando los guayos. Ya saltamos a la cancha.
Pues bien, en este caso, más que alistar los guayos, nos hemos ajustado los botines, nos hemos calzado los guantes y vamos a hablar de lo que, como Kevin lo dijo al inicio en su presentación, se ha llamado la pelea del siglo XXI, entendemos. Y bueno, que tiene unos caracteres muy particulares en tanto había un precedente hace algún par de años, quizás el mismo Floyd Mayweather había combatido contra otro pugilista, como es el caso del señor Pacquiao, donde también se había tejido algo alrededor de eso, que se le había dado un carácter multidimensional, un carácter universal a esta pelea, pero que nos hemos encontrado con algo que con certeza Kevin va a ahondar acá. Para iniciar este programa y en el tema del boxeo, nos pareció absolutamente importante invitar a alguien que tuviera algún conocimiento desde las venas del deporte del boxeo, y nos encontramos con un colega y amigo, Jesús David Salas, un sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, maestro en sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en Ecuador, y quien actualmente se desempeña como docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales de este país hermano del Ecuador. Ha trabajado en investigación sobre nación y nacionalismo, globalización, la tendencia a analizar la producción de imaginarios y representaciones sociales desde elementos como la publicidad, y por eso nos pareció tan importante que él nos compartiera una crónica. Además es costeño, es cartagenero, como todo el equipo de mesa sabe, Cartagena es una de las ciudades donde más se produce boxeo a nivel comercial en este país, ¿no? Y por esa razón era importante invitarle. Así que con las palabras de nuestro amigo Jesús David Salas Betín, de Cartagena, y hoy transmitiendo desde Ecuador, pues bienvenidos a esta sección.
Ya específicamente sobre la pelea, que fue lo que me preguntaste, bueno, ¿qué te cuento? Nosotros la vemos con mi esposa en un bar cerca a nuestra casa, un bar-restaurante de estos deportivos que hay ahora por todos lados, de venezolanos. Lo que ha sido una enorme ganancia para el, digamos, este tipo de deportes aquí en Quito, porque no es que haya una tradición boxística aquí en Ecuador, mucho menos en la sierra. Sí hay una región un poco más hacia el lado de Colombia, una región de afros, que es donde salen la mayoría de deportistas de alta competencia en Ecuador, ¿no? Afros ellos, y el boxeo evidentemente es un deporte clave ahí, pero acá en Quito propiamente no hay mucho. Entonces siempre fue agradable haber visto la pelea con venezolanos, porque es un público que conoce el tema, que se emociona con uno, el tema que entiende cómo se va dando la pelea. Y bueno, la pelea fue, ¿qué te diría? Emocionante en el sentido de que fue todo un espectáculo, un show, como dijo Mayweather al final. La gente había pagado por ver un espectáculo y él les iba a dar un espectáculo. Yo la vi bastante pareja hasta el cuarto, quinto asalto más o menos. Y era esperarse así, porque en realidad la pelea estaba pactada 4 asaltos. Y Mayweather no iba a mostrar lo suyo antes de eso. Por eso tal vez a partir del quinto, sexto asalto hay un desequilibrio brutal en la pelea. McGregor se vio fácilmente doblegado por Mayweather, pero bueno, hay que decirlo, fue bastante pareja en el sentido de que fue mitad y mitad, ¿no? La primera mitad para McGregor con unos golpes poco acertados que quizás no sumaba mucho en el marcador. O en las tarjetas de los árbitros, mejor, de los jueces, pero que emocionaban mucho al momento de ver cómo se estaba defendiendo Mayweather, cómo McGregor lo atacaba, algunas veces, claro, por su tradición misma de las artes marciales mixtas, con unos golpes que en el boxeo no son permitidos. Y bueno, después del sexto inning, del quinto asalto, sexto asalto, Mayweather encima se lo llevó definitivamente, y bueno, son las consecuencias de pronto de traer una persona que no es del deporte o adaptarla al deporte, ¿no? Era la primera vez que McGregor peleaba con estas reglas, evidentemente con los cortes, cada 3 minutos se vio mucho más cansado, y bueno, en eso fue lo que quedó. Ahora, yo estoy de acuerdo con la declaración de McGregor al final, ¿no? Que dijo que el árbitro no debió parar la pelea en ese momento, si bien él sí estaba un poco aturdido. Yo también estaba esperando que alguno de los dos terminara en el piso. Y evidentemente McGregor estaba por caer, ¿no? Entonces al final sí fue como un pero ¿por qué la paró ahí? No puede ser posible. Pero bueno, supongo que también por cuidar al boxeador y también por a McGregor, perdón, y por cuidar el espectáculo también, ¿no? Hay otra cosa que es bastante sonada y que muchos amigos me hicieron el comentario fue, bueno, claro, traes a pelear con unas reglas diferentes, en un escenario diferente, con un tipo de guante diferente, una persona de otro deporte. ¿Qué hubiese pasado si la pelea se hubiese realizado en un octágono de UFC y el que hubiese ido a pelear allá hubiese sido Mayweather? Seguramente no hubiese demorado tanto. Consecuencias son consecuencias, ¿no? Finalmente tenemos... yo creo que fue un espectáculo bien maravilloso, bastante emocionante. En ningún momento de la pelea uno se sentía aburrido, siempre estaba como esperando qué iba a pasar. Se reía un rato también ahí con toda la gente que estábamos en el vano, reíamos un rato de los golpes que intentaba McGregor, de cuando Mayweather se reía y se sobaba la oreja o la cabeza, o cuando intentaba meterle la pierna para tumbarlo, pero bueno, bien, chévere estuvo.
Bueno, esa fue la impresión de nuestro invitado remoto el día de hoy, Jesús David Salas, desde Ecuador, sociólogo de la Universidad Nacional de la Costa Colombiana. Y bueno, es la impresión que él tuvo como espectador de algo que él mismo mencionó mucho como un espectáculo. Kevin, tú tienes un punto de vista que tiene que ver precisamente con ese ejercicio performático del deporte en función de la más media, en función del mercado mediático. Sí. Cuéntanos, ¿cuál es la perspectiva que nos quieres compartir el día de hoy?
Bien, Julio, es un análisis precisamente como tú lo dices, como el carácter performativo que tuvo esta pelea. Vamos, en efecto se trató de un show, un espectáculo. Los gringos son especialistas en convertir todos los eventos en espectáculos. Y pues en este caso sí fue un auténtico performance que... desde mi interpretación trató de transportar a los espectadores a una suerte de rivalidad que trasciende lo deportivo y se empezó a instalar, digamos, como en el universo de lo personal, ¿sí? Entonces yo como que dividí ese performance, ese show, como en 3 momentos, como el antes, el durante y el después de la pelea. En el antes están como ese conjunto de cara a cara, como los llamaban, previos a la pelea, en lo que, digamos, le hicieron una gira por Estados Unidos en diferentes ciudades, auditorios llenos de personas que asistían a ver cómo McGregor y Mayweather pues se insultaban, se humillaban, se provocaban.
Y que con seguridad debió haber tenido un altísimo índice de audiencia y por supuesto de réditos económicos alrededor de eso, ¿no? O sea, una previa con ingresos también.
Totalmente, o sea, eran estadios repletos, auditorios repletos, donde la gente seguramente pagaría importantes sumas para ver. Ya voy a detener un poco de qué se trataba como este cara a cara. Ya el segundo elemento es como la pelea propiamente dicha, hablaré un poco de ella y luego ya al final de la pelea. Bien, hablando como ya de los cara a cara, me pareció muy rico, me empecé como a analizarlos, están ahí disponibles, quien los quiera mirar en YouTube hay varios. Y yo me di cuenta que básicamente uno puede encontrar como 2 narrativas que organizan todas las discusiones que tuvieron en esos cara a cara. La primera narrativa tiene que ver con la desmasculinización simbólica del otro. O sea, cómo afirmo mi masculinidad a partir de demostrar que el otro, Mayweather o McGregor, es menos hombre que yo. ¿Sí? Cómo se juega la masculinidad en este ámbito.
Soy más macho entre menos macho sea el otro.
Más o menos okay. Esa desmasculinización. Y yo identifiqué en sus narrativas, en la forma en la que se insultaban, sus humillaciones, básicamente como 4 formas en las que esa desmasculinización simbólica del otro se manifestaba.
Hagamos referencia de ellas, Kevin.
Bien, una a partir de juegos de palabras en los que el emisor digamos, invita al otro a realizar prácticas sexuales de tipo homosexual con él, en las que uno pierde su masculinidad mientras el otro la fortalece. Digamos, eso ya algunos antropólogos lo han estudiado. Son juegos muy curiosos donde Matt Gregor le dice a Mayweather, chúpamela, y lo invita a hacer una práctica homosexual donde Mayweather quedaría como el homosexual y McGregor sería pues el macho, aun cuando los dos participan de esa misma práctica. Entonces fue muy común
de ese dominación, tipo de insultos. ¿No? Exacto, más una cosa de actividad y pasividad.
Eso, más o menos, es, de eso se trata. La segunda forma de esta desmasculinización fue resaltando las peleas en las que el otro se había rendido. Entonces McGregor en su trayectoria se rindió 3 veces en su carrera en las peleas, mientras que Mayweather nunca se rindió. Entonces como que eso siempre estaba en esa narrativa, diciéndole que el otro era menos hombre, que era una niña, que era una perra, etcétera, por digamos rendirse durante las peleas. Se fue como otra forma que está dentro de lo deportivo, pero sigue teniendo que ver con lo que significa la masculinidad.
Efectivamente.
El tercer elemento, la tercera manifestación, fue señalando la cobardía de no atreverse a combatir en otra disciplina. Entonces, claro, todo el tiempo McGregor le decía a Mayweather que por qué no se atrevía a él a hacerle luego ya la revancha en UFC, y que obviamente Mayweather no aceptó. Entonces eso también era otra forma de demostrarle que él era menos hombre, y todo el tiempo por eso lo insultaba y que era menos hombre.
Un ablandamiento psicológico, puede decirse también.
Sí, más o menos. Sí. Sin embargo, digamos, mi hipótesis está en el ámbito de que esto no es espontáneo, sino que está marcado en un performance ritual construido.
Todo un ejercicio libreteado.
Exacto, sí, totalmente.
Una pelea guionada desde el antes, ¿no?
Digamos, para mí, ver esta pelea fue ver una película de Rocky Balboa en 3 actos: antes, durante y después de la pelea.
Muy bien, muy bien.
Y la cuarta forma en la que se da esta desmasculinización simbólica al otro era, digamos, ya como en esa lucha por demostrar quién tiene más dinero. Sí, parecía como muy importante el tema de quién tiene más dinero. Inclusive a Mayweather le dicen money, Mayweather, ¿no? Por la ostentación de dinero. Y pues claro, en los eventos casi siempre aparecía McGregor con ropa un poco como excéntrica, lujosa. En una sale con un abrigo de oso polar, mostrándole que tiene mucho dinero. Y le decía a Mayweather que él parecía un pobretón, que parecía un bailarín de barrio pobre, que si tenía dinero, ¿por qué no vestía como tal? Y el otro entonces le salía a decir que quien verdaderamente tiene dinero no tiene que demostrarlo. Entonces hay como una pugna entonces en un universo de quién tiene más dinero. Y esa desmasculinización simbólica del otro se lleva al límite cuando en varias ocasiones Mayweather le empieza a tirar billetes de no sé cuántos dólares al otro y le dice que empieza a bailar como la perra que es. Entonces yo tengo dinero y pues puedo pagar por sus servicios sexuales y demás. Entonces todo tiene que
lengua
ver
al final pura, con la masculinidad. Lengua pura, de acera, de pretil a pretil.
Kevin, ¿tenemos el dato de cuánto recaudó esta pelea?
Mayweather creo que se ganó alrededor de $300 millones. Estamos hablando de una cifra enorme que, digamos, incluso respecto a industrias como las del fútbol, siguen siendo muy grandes.
Le alcanzaba para comprar
a Neymar.
A Neymar, claro. Y le quedaba comprar una platica, ¿eh?
Para comprar un equipo de fútbol entero. Sí, una plantilla. Sí.
Es que la pelea, perdón, me meto ahí, la pelea no comenzó cuando le dieron el arrancanazo final, no, ni en el pesaje. Fue muchísimos meses antes, cuando las casas de apuesta empezaron de una vez a proponer de una vez esa pelea. Creo que comenzó como 2 meses antes que todo el mundo lo viera en televisión. Inclusive, tengo el dato del el aumento de las ventas de HBO Premium, de Fox Premium.
Sí, Fox.
Aumentaron durante este fin de semana las suscripciones a Fox Premium.
Total, sí, total, digamos, y en esos 2 meses se dio todo este proceso de los cara a cara, que fue más o menos como lo que alentaba esa industria. Y ya la otra forma en la que, la otra narrativa grande que yo veía es como la disputa por la legitimidad de las disciplinas deportivas. Entonces como que McGregor todo el tiempo estaba subestimando el boxeo, diciendo que pues era un deporte en el que no se daban auténticas peleas, que eso de que con guantes, que no se pudiera pelear con los pies, como que era un deporte de mujeres, que no era un deporte de auténticos hombres. Y pues obviamente Mayweather trataba ahí como de reivindicar la disciplina técnica del boxeo, y que ahí también hay cierta rudeza y cierta masculinidad. Entonces, digamos, por una parte ya en todo lo que tuvo que ver con los caracaras, y bueno, y en algunos caracaras era súper interesante porque emulaban como que se salían de quicio y que se iban a pelear y se ponían así literalmente cara a cara un par de centímetros y se empujaban y llegaban, parecían los tipos como de seguridad y los separaban, demostrando, tratando de que no era algo deportivo, sino algo profundamente personal que encendía y todo. Ya digamos la pelea, pues también hubo elementos que yo podría ubicar dentro del carácter del performance, de la actuación, como el libreto para darle candela a eso. Entonces era muy frecuente ver golpes fuera de los rounds, entonces pitaban, pues sonaba la campana, lo separaban y mientras lo estaban separando uno le mandaba el puño al otro. Los insultos, las risas.
Me recuerda mucho a los especiales de la señorita Laura.
Sí, por el estilo. Y como que elementos que no se verían seguramente en una pelea de boxeo olímpico, donde uno se le está burlando al otro y le insulta para nada. Okay. Y al final de la pelea, digamos, dentro de todo el libreto de este guión, desde una perspectiva como muy, muy antropológica, uno podría construir que se dio la idea de vender un final feliz. Sí, un final en el que el derrotado pues acepta la virtud y la superioridad técnica de su rival, ¿sí? Él lo admite, mientras el campeón Mayweather pues, reconoce el valor y el tesón de su retador por aventurarse en este reto en una disciplina ajena. Y pues al final se abrazan y se da como la idea, la impresión de que todo el odio quedó en el ring y como que se afirma toda una ética del fair play, del juego limpio, donde pese a que primero construimos un supuesto odio profundo, a partir del deporte pues se dejó en el campo.
Pues bien, ahí está la impresión en general que tiene nuestro amigo Kevin Rosso, y hay opiniones en la mesa de trabajo. Edwin.
Interesante, Kevin, mira, creo que también hay que ver, y lo hemos hablado en otras emisiones, el manoseo mercantil que se da alrededor de estos deportes. Es decir, ya el boxeo ya no es el boxeo con sus condiciones reglamentarias, sino ya sobre mucho mediático mercantil, que lo ha manoseado también el ciclismo. Y ahora, ¿qué nos falta? Que Catherine Ibargüen entonces va a pelear con la venezolana para también ofertar qué. Me parece que también está en discusión el tema deportivo en cuanto la misma deporte. ¿Qué es lo que se está mezclando ahí? Una disciplina como el deporte de lucha libre, que hacen en Estados Unidos, sí, que es una vaina libreteada, marcada, pero con la diferencia de que ahora se lleva al boxeo. ¿Qué tipo de formación estamos de ahí? Entre más allá, problemas, peleas, representando lo que somos como sociedad frente a un deporte. O sea, de por sí ya el boxeo es agresivo y es violento. Ahora, todo este morbo que se da alrededor de esto como si fuera una telenovela o Laura en América, lo que sea, me parece que también es discutible y que estamos formados también para el futuro, para los niños y para los jóvenes. Eso queda para discusión, ¿no?
¿Quiere números?
Números, Alejandro.
Se dice que esta es la pelea, que la pelea entre Mayweather y Pacquiao había sido la que ocupaba el primer lugar siempre en recaudación, porque alcanzó 623 millones de dólares en recaudación. Pues bien, la pelea se dice que fue la pelea del millón de dólares.
El billón de dólares.
Puede decirse que
20 Neymar.
Exacto, lo pueden comprar todo un equipo de fútbol. Pay-per-view fue el gran protagonista de esta. El pay-per-view es lo que se paga por ver.
¿Sí?
El famoso, los canales prepagados, prospagados, que valen un billete. Mayweather se llevaba el 60% de la recaudación. Y también el irlandés se llevaba el 40%. La pelea, el precio de la pelea comenzaba en $89.95 hasta los $99.95. Quienes más llevaron dinero fueron las casas de apuestas, que hicieron una cantidad similar en apuestas, los $1,000 millones.
Pues muy bien, ahí están puestos los temas. David Kitian, David de Cárdenas, ¿hay algún tema, alguna apreciación rápida antes de cambiar de tema?
Sí, no, pues rápidamente. Es triste ver cómo el boxeo viene en una debacle del espectáculo, en donde últimamente lo más sonado han sido esas supuestas super peleas del siglo, que terminaron siendo en unos shows mediáticos totalmente forzados, que en últimas, pues todos sabemos que este espectáculo deportivo está orientado a mover dinero, pero que igualmente esa esencia pura del boxeo, que en algún momento podría estar llamándonos la atención como una pelea de pesos pesados, ya se está viendo algo totalmente resumido y está empezando a echar mano de otro tipo de estrategias publicitarias para poder quedar a flote. Es como el capítulo en el que se encuentran el Chavo y el Chapulín Colorado. Sí, o sea, son elementos que a la larga no tienen ningún elemento ni ningún sustento deportivo, ¿sí?, que transgreden esa barrera de lo deportivo y que se concentran eminentemente en lo espectacular y en la finalidad de mover el dinero. O sea, yo creería que definitivamente son espectáculos como estos no suman a la construcción de deporte, definitivamente diezma en la práctica deportiva, diezma en todo lo que es la, inclusive desde la misma concepción de las artes marciales mixtas, que llegaba al punto, inclusive en Latinoamérica, yo soy entretenido viendo artes marciales mixtas, un poco morboso ver cómo se rompen la cara y cómo se agarran entre ellos, porque es un elemento catalizador de violencia, en donde inclusive McGregor tampoco lograba enraizar lo que es la esencia de las artes marciales mixtas, porque uno ve inclusive en las peleas aquí en Latinoamérica, en Brasil, que es donde también se está aunando el esfuerzo por potenciar la liga de las artes marciales mixtas, es un ambiente de hermandad, es un ambiente construido en donde los jóvenes entrenan juntos los contrincantes, o sea, es mejor dicho, es una construcción social bastante interesante para empezar a revisar.
Pues muy bien, ya con esta reflexión donde ponen al boxeo como un deporte más que finalmente se está incorporando al fenómeno mediático de los realities, quizás un día de estos el deporte se asemeje tanto a aquella película Los Juegos del Hambre. Y bueno, hay mucha tela para cortar, pero vamos a dejar esta listón para abordar otros temas intermedios. Estimado director David Kitian, ¿qué aconteció a nivel académico, a nivel de la difusión del tema del deporte en los días anteriores? Específicamente cuéntanos de este martes que sucedió algo muy particular.
Claro que sí, esta semana fue particularmente, bueno, con el saludo nuevamente, ahí además oyentes en línea, a quienes saludamos a través de las redes sociales, saludamos particularmente a del Ministerio de Cultura a Nubia Suta, que nos está sintonizando y que reporta eso a través de del WhatsApp. Bueno, claro, esta semana, digamos, hubo dos eventos de carácter nacional, uno aquí en Bogotá y otro en la ciudad de Medellín, en donde primero la Procuraduría hace una audiencia pública convocando a los diferentes sectores que hacen parte de la fiesta del fútbol para hacer unas presentaciones de cómo está desarrollándose este deporte, cuáles son como los tópicos, como los problemas neurálgicos. Frente a eso decimos primero que es interesantísimo, Yul, que el Ministerio del Público, el Ministerio de lo Público, la Procuraduría, se interese por fin por hacer seguimiento, inspección y control, como es su función natural, de un tema que sí es público, así sea regentado por el orden privado. Es decir, que el ministerio que se ocupa de todo aquello que tiene que ver con el seguimiento disciplinario a los funcionarios del Estado, también pueda eventualmente encauzar a directivos de federación, de clubes y a los partícipes del fútbol, porque al fin y al cabo el fútbol en Colombia se hace con presupuesto público. Y más aún, quitando de lado lo presupuestal, el fútbol sí se constituye en un elemento de lo público, sobre todo cuando vemos que es operador de identidades, otredades, pero también de conformación de lo que podríamos llamar la acción social. Entonces, este evento fue el martes, la UNAD acompañó, un integrante nuestro de la UNAD, Alirio Amaya, quien entre otras es el secretario técnico de la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, fue uno de los oradores principales, intervino después del procurador, y en el primer panel la primera persona representando a la academia.
Fuiste invitado por parte de la institución para representar la academia.
Entonces, primero, ese hecho político, que la Procuraduría se va a ocupar del fútbol, por lo menos en la administración de el procurador Carrillo. Segundo, en Medellín hubo un encuentro nacional de barras fortaleciendo el barrismo social. El barrismo social es una construcción propia de la historia del fútbol colombiano. No existe barrismo social afuera de Colombia. Y el barrismo social, digamos que es una vez más un concepto en construcción, como todos los conceptos son dinámicos, pero alude a algunas de las acciones que hacen las barras, que no es apenas la acción tradicional de alentar y de hacer el aguante en el seguimiento a los clubes del alma. El barrismo social involucra una serie de estrategias y acciones de los colectivos denominados como barras, que hacen campañas desde la educación, desde la cultura, de ocupación territorial, en fin. Y estas barras, lo interesante de este encuentro que hubo en Medellín es que aglutinó a 19 barras del país. De hecho, ahí está sonando, claro, muchas gracias, Alejandro, ahí está sonando uno de los CDs que produce la barra Los del Sur.
Los del Sur,
siempre presentes de Medellín. Entonces ellos hicieron, porque ellos hacen además una serie de convocatorias en el recomendado del día, vamos a hablar de una publicación que ya tiene 10 años.
Tocaron con la Filarmónica, ¿no? Allá hicieron un evento bonito.
Hicieron los Medellín, Medellín y Nacional, Los del Sur y La Resistencia, hicieron uno de esos encuentros que hacen en Medellín, esas peñas culturales, tocaron con la Filarmónica, hicieron algunas composiciones con la Filarmónica de Antioquia o de Medellín, ¿no? Ahí se me embolata. Bueno, cierro con lo de las barras. 19 barras de los... De seis ciudades del país, ahí estuvieron Barranquilla, representando a la costa, estuvo Manizales por el eje cafetero, pero también estuvo Pereira, estuvo Medellín, Bogotá, Cali, creo que no se me escapa ninguna. Esas seis ciudades con representantes de los gobiernos locales de esas seis ciudades, de las alcaldías, específicamente de los programas que tienen que ver con la violencia, con las violencias en el fútbol o en todo caso la mitigación de ellas, estuvieron representantes de entonces por Bogotá de Millonarios, Comandos Azules, la Blue Rain, pero también de las barras tradicionales de Millonarios, que son las barras que nunca son tenidas en cuenta, porque siempre son tenidas en cuenta lo que llamamos las barras populares, para otros las barras bravas. Sí, las barras populares estuvieron. Y estuvieron las barras tradicionales, que son, digamos, las más antiguas, las constituidas de una forma distinta. No se hacen en las laterales, generalmente se hacen en la oriental, por Millonarios. Y por Santa Fe estuvo representante de la Guardia Albirroja Sur, y también de las barras tradicionales. De Medellín estuvieron Los del Sur y Resistencia. Los del Sur de Nacional, Resistencia del Medellín. De Manizales, o los Holocausto Blanco, de Once Caldas. De Junior hubo tres barras, una de ellas Los Cuervos, que es la que puedo citar de memoria. Del Deportivo Pereira, también estuvo la barra de ellos. ¿Cuál se me queda? ¿Qué ciudad me faltó? Cali, por supuesto, Barón Rojo, pero no fue la gente del Frente Verde y Blanco. Entonces, estuvieron representantes de las barras. Estuvo Iván Novela de la Federación. Histórico, primera vez que la Dimayor se sienta con las barras. Y de allí salió la posibilidad de que Di Mayor reciba a seis representantes de barras. Estuvo la Policía Nacional, la Procuraduría General de la Nación, la Personería de Cali, Coldeportes y el Viceministerio del Interior. Y fuera de esos, representantes de la Academia. Entonces, es la primera vez que, después de instalado el Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol 2014-2024, nuevamente vuelven a juntarse, después de la instalación de este documento, vuelven a juntarse actores con el fin de darle, digamos, reinicio al plan decenal. Tres cosas así se definieron, varias de las líneas. Primero, se van a disputar unos clásicos por la paz, con la idea de probar que hay un compromiso de las barras, en el sentido de que se derrumbe la prohibición de las fronteras cerradas en este caso, o sea, que se abren las fronteras, que puedan haber tribunas visitantes. Eso se va a hacer con unos clásicos específicos que se vienen ya, clásicos locales. Por ejemplo, un América Santa Fe está programado por ahí, un Nacional Millonarios, que también creo que se viene pronto. Eso se va a hacer con acompañamiento de todos estos organismos que les acabé de hablar.
Interesantísimo.
Segundo, se va a instalar el Observatorio del Fútbol. En acuerdo con las universidades, con algunas universidades. Y una de las medidas urgentes es hacer un diplomado sobre el plan decenal que deberán tomar, la población objetivo podrán ser los miembros de esas comisiones locales de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol a nivel municipal. Digamos que fueron esos dos eventos. No hay tiempo para profundizar más. Digamos, es como una presentación ejecutiva de lo que pasó esta semana en términos de fútbol.
Resaltar el papel de la Procuraduría en el respaldo del plan decenal y la campaña que ellos manejan ahora de la violencia en el fútbol no aguanta. Me parece que es un aporte fundamental que hace la Procuraduría para ponerse los guayos y seguir con este proyecto de paz alrededor del fútbol.
Pues muy importante estos aportes, en tanto que demuestran una intención a nivel del gobierno nacional para abordar un tema que ha tenido tanto de qué hablar y tantas dificultades para poder llevarlo a un feliz término. Pues bien, como lo dice David, hay mucho que decir. Seguramente tendremos que dedicarle programas enteros a los resultados de estos encuentros. Y quiero invitar a la mesa de trabajo desde su localización remota a nuestro ya conocido por todos ustedes amigo Alejandro Villanueva, quien funge en este momento como uno de los que integraría este punto de cambio, este punto de giro. ¿Cómo estamos en audio? ¿Tenemos el audio ya en estudio, nos dicen allí en producción? ¿Cómo está el audio?
Alejandro Villanueva, claro, Alejandro vino, pasó hoy por la emisora.
Sí, pensé que no lo bajé porque pensé que iba a estar, pero aquí lo tengo.
Perfecto. Okay, muy bien.
Listo, escuchemos entonces Alejandro Villanueva. Sí, y preguntémoslo, ¿por qué no estuvo por acá? Después le haremos la pregunta.
Después nos va a contar porque tiene mucho que hacer.
Pero por acá, es cuestión de tecnología, nuevo celular, entenderán.
Esto significa que estamos en el aire, en vivo, ¿no?
Estamos al aire,
sí. La mejor demostración.
Sí, y siempre al aire, en vivo, siempre van a suceder estas cosas.
Por supuesto. Alejandro, Jorge Alejandro Villanueva Bustos.
En Colombia, un evento maravilloso pensado alrededor del Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, y también alrededor de las formas distintas de violencia en el fútbol. Para ello se vio un compromiso muy importante de parte de la Procuraduría General de la República, en cabeza del doctor Fernando Carrillo y pues de un personaje muy conocido por todos, que es el señor Alirio Amaya, con el respaldo y la ayuda del señor Juber Ariza. También se dio en el Congreso una serie de rendiciones de cuenta y una serie de formas de expresar la preocupación que se tiene alrededor de las violencias en el fútbol. Y finalmente hubo un encuentro de jóvenes y de barras y de personas asociadas al fútbol en Medellín con el Ministerio del Interior. ¿Por qué nombrar estos tres grandes eventos? Simplemente por una situación, porque definitivamente estamos hablando que en estos momentos la prevención y las formas de comprensión del deporte y del fútbol empiezan a tomar una gran relevancia en el país. De esta manera, hay que tener en cuenta que el Estado es el principal garante de la convivencia, no solamente porque debe ser un ejemplo de ella, sino que adicionalmente los hinchas deben estar también regulados en esta materia. Entonces, algo muy importante es repasar estos eventos donde David Kitian estuvo en primera persona participando en dos de ellos, y sobre todo tener en cuenta que se viene el Plan Decenal en su componente social y en su componente ejecutivo, para que todas las personas puedan, a través de la oferta del Estado, sentirse respaldados en términos de la convivencia. Muchas gracias.
Pues bueno, gracias a ti, Alejandro, por darnos una visión desde tu perspectiva de lo que ya nuestro director nos había contado y complementar esta información. También tenemos invitado al micrófono una parte importante de este equipo, quien hoy por múltiples razones académicas no ha podido estar, pero quería participar también de esta revisión, y es por eso que ponemos a los micrófonos a la integrante femenina del equipo.
¿Lorena?
Lorena Ayala
Santos
nos envía una participación, con la cual también ella pone de manifiesto que ha estado muy pendiente de los sucesos en el deporte y la academia. Lorena, bienvenida, escuchamos tu voz.
Allá en la cancha sagrada.
Un cordial saludo a todos nuestros oyentes y amigos de Deportes RV, el deporte con pasión académica. Bien, más que nada se aportará la temática en torno al encuentro futbolístico Venezuela y nuestra amada selección Colombia. Para lo anterior, pues vale apuntar, ya que hay un mensaje por allí de voz a voz donde se dice que la transmisión de televisión por parte del canal Caracol para Colombia no va. Pero bueno, más allá de generar esa polémica y de meternos de lleno con la política y atacar de manera dura y contundente a las políticas por parte del presidente Maduro, es ver otro tipo de trasfondo. Claro, mira, los medios masivos están mediados por intereses más que nada lucrativos. Caracol, por ser un medio de comunicación tan fuerte en nuestro país y que de manera imparcial inunda en redes sociales mensajes llenos de palabras que pues hacen exaltar la ira, la irritación y hasta la violencia en contra de nuestros vecinos, en este caso Venezuela, solo por el hecho de que su canal no será emitido. Aquí pues vemos un ejemplo de la manipulación que generan estos medios, todo en función de dirigir un discurso a su favor, a su conveniencia, y no mirar el trasfondo futbolístico que este produce. Claro, en vez de prevenirnos, lo que nos inunda es de un discurso mediado por el terror, donde nos alerta algo que quizás no suceda. Este juego tan significativo es que en vez de mirarse desde la diferencia con el otro y desde el otro en términos sociales y políticos, es ver este sentido de la hermandad, donde nuestros signos, por ejemplo, inunden el estadio de alegría, lleno de un patriotismo, donde nos sentemos con el otro, con nuestros hermanos venezolanos, a disfrutar de todo un espectáculo lleno de paz, donde así debe ser, así, y así será, y no dejarnos distraer ni estigmatizar por un medio de comunicación que finalmente lo que hace es manipular.
Resuena en el estadio, mi alma queda y empieza la diversión.
Ahí la tiene Maradona, lo marcando, pisa la pelota Maradona, arranca
por... tirando centros al área. Inicia el debate en el área de Candela.
Un tema de una coyuntura absolutamente inmediata, un tema que atañe al tema deportivo, al tema académico, al tema social y político. Y es por esto que quiero que David Kitian nos dé un panorama de lo que observa frente a este cercano partido entre Colombia y Venezuela.
No, primero decir que digamos que toda la información que nos llega de Venezuela a través de los medios masivos de comunicación, particularmente de los dos los tres principales monopolios mediáticos informativos que tiene el país, que son Caracol, RCN y El Tiempo, con todos sus productos mediáticos asociados a ellos, pues es de una, por supuesto, de una postura editorial contra Maduro, contra Chávez y luego contra Maduro. Inclusive esa, podríamos decir que parte de esa línea editorial se suscribe a partir de la expulsión de canales. RCN salió del aire en Venezuela, o sea, toda esa información de programas como La Noche y toda esa línea editorial de noticias RCN.
Era lo último que faltaba, porque NTN Noticias, sí, ya había salido, que eso es una filial de RCN, ¿no?
Claro. Y entonces uno podría decir, primero, que esa expresión de específicamente de Caracol, y después todas esas solidaridades que surgen siempre en torno cuando sucede algo con los medios, que eso sí es de lo más difundido. Si pasa algo con un periodista y realmente es así, se murió alguien muy especial, la prensa ocupa un lugar preponderante, y entonces son todas esas campañas solidarias de adhesión en torno a lo que podría significar la tragedia de uno de ellos, y que las personas muchas veces suscriben a esas campañas. Bueno, para redondear la idea, no puede ser considerado en serio nada que salga ni de Caracol ni de RCN asociado con Venezuela, porque son parte interesada. Allá quiero llegar. Y aquí un poco lo que está en juego, lo decía extra micrófonos, es por un lado temas de soberanía nacional versus, en este caso, intereses económicos de transmisión deportiva en este caso. Por supuesto que no le creo al lloriqueo de Caracol. Creo que está muy bien, además que no de vez en cuando ver algo que no sea hecho por Caracol. Ojalá pudiéramos ver otro canal y no estar circunscritos a lo que transmite Caracol, que la transmisión es bastante, digamos así, voy a decir algo muy subjetivo, ¿sí? Es una transmisión que no es de buena calidad versus el estándar internacional. Entonces creo que, digamos, no pierden los colombianos, no perdemos los seguidores del fútbol si Caracol no emite eso. Y lo otro ya, esto es ese chauvinismo mediático que circula, todos esos nacionalismos extremos, ¿sí? Y ahora, por supuesto, haciendo leña del árbol caído con todo lo que está ocurriendo en Venezuela.
Por eso hay que escuchar RV Deportes.
Aquí con ojalá y tuviera un micrófono para transmitir, tendríamos seguramente una transmisión bastante subjetiva. David Cárdenas.
Sí, pues efectivamente, esa posibilidad de este partido Venezuela contra Colombia es el escenario perfecto para mostrar y generar y darle aún más eco a una crisis construida desde los medios de comunicación frente a lo que sucede a nivel político en Venezuela. Inclusive se está tratando de poner sobre la escena pública una especie de coreanización del norte de Venezuela con el aislamiento de los medios de comunicación y que estamos totalmente en un estado de sitio dentro de Venezuela. Más allá del planteamiento político de lo que se puede, de la situación en que está sucediendo en Venezuela, que también es una situación bastante lamentable en términos económicos, cotidianos, como la gente está viviendo día a día su vida en cualquiera de las ciudades de Venezuela, es interesante ver también cómo se está tratando de volver ese performance de la víctima y de la construcción y del enceguecimiento por parte de esos medios de comunicación y de la pérdida de la voz también de estos canales dentro de ese país. Es algo interesante también para ver, yo creo que también lo estaremos analizando más adelante, de cómo se dio preferiblemente este cubrimiento, que ya desborda el tema deportivo, sino que también se quiere extrapolar al elemento de lo político, que esa es una intención, claramente.
Y para ponerle un poquito de sazón al picante que está pasando por la Selección Colombia, sus presentaciones, el juez que va a pitar Colombia-Brasil es venezolano también, ¿no?
¡No!
Sí, señor.
Caramba, esto
Jesús Valenzuela es el juez venezolano que pitará el partido de Colombia-Brasil.
Pero como es todo venezolano que está en el fútbol, su mamá es de Cúcuta y él nació en San Antonio, una cosa así.
No, su mamá es de Cúcuta y su mamá es de uso colectivo, como se entiende en el fútbol, ¿no? Para los jueces. Edwin.
Yul, simplemente un deber que nos toca a nosotros también como maestros, y es decir, ¿qué tipo de partido se va a jugar? Es decir, detrás de eso hay una hermana nación que está sufriendo una crisis buena, mala, no sabemos cómo, porque el que lo vive es la persona que está allá, no podemos opinar, pero sí podemos decir que el partido que se va a jugar ahí, digamos que un poco se va a jugar a lo que tú planteabas, Kevin, al inicio. Vamos a mirar el show de un partido que se la juega simplemente con el tema de la FIFA. ¿Hasta cuándo de verdad esas campañas que a veces muestran que la Colombia que quiere la paz, que se colocaban las pantalonetas blancas, las medias blancas? Vamos a ver también en ese partido qué tipo de símbolos se van a reflejar allí. Si simplemente va a ser un partido normal, nos estamos jugando simplemente 3 puntos para poder clasificar, eso es lo que nos importa, ¿sí? Y puede que sí, para los jugadores van a decir, no necesitamos entrar en esas campañas, pero para otras sí somos, la selección sí manda señales, la selección sí manda un comunicado, sí le apostamos al tema de la paz. Son temas para la reflexión y que nos debe quedar a todos. Es decir, más allá de tener posturas, es qué tipo de partido se juega en realidad. Es una hermana, son venezolanos y son personas que de todas maneras son el hecho de que estamos muy, muy cercanos, hay veces esas fronteras las crean esos imaginarios o esos medios de comunicación, y habrá que ver también qué tipo de partido son. La movilización de los colombianos allá en Venezuela, tanto dicen que quién sabe qué va a pasar con los colombianos, que se va a llenar el estadio, va a haber 50.000 espectadores. Y yo creo que la verdad no va a pasar nada.
Brevísimo, Yul, brevísimo. En esa construcción de identidades y alteridades u otredades, uno ve rivalidades muy marcadas en América del Sur, Brasil-Argentina, Argentina-Uruguay, Chile con relación a Argentina. Pero con Colombia acontecía que en fútbol no había una construcción de un rival, de un otro, a quien ganarle y con el cual yo me constituyo. No obstante, está el asunto con Venezuela. Quizás pase como cuando decimos que es un clásico Argentina-Colombia, donde los argentinos nos ven con simpatía, ¿verdad? Y nosotros somos los que creemos que es el gran clásico, cuando eso no tiene nada de clásico, porque no hay ninguna historia relevante en términos deportivos entre los dos, además exceptuando el 5-0. Y con Venezuela sí debo decir que los venezolanos se juegan el partido de su vida. Alguien decía que no juegan como venezolanos, sino como anticolombianos cuando es un partido de fútbol con Colombia, uh-huh. Digamos, graficando con humor el asunto. Venezuela se juega el partido de su vida. Qué miedo jugar con Venezuela, independientemente de lo político, porque siempre realmente... saca técnicos el partido con Venezuela, saca técnicos. Sí, sí. Ya se fue Maturana, se fue el Chiqui, se fue Leonel con Venezuela. O sea, que Venezuela...
Y que Venezuela va a jugar con el equipo subcampeón del Mundial.
Sub-20. Imagínese. Venezuela muy fuerte.
Claro, sí, o sea, ese partido sí, no sí. Es nada fácil.
Bueno, efectivamente, ahí hay mucho por decir también. Este es otro lienzo donde le hemos dado algunos tijerazos fuertes. Hay que ver, y para eso vamos a tener el espacio para hacer el análisis ex post después del partido, con toda seguridad para ese entonces hay muchas cosas más que ahondar y seguramente que será el tema central. Así que sin más ni más, yo quiero invitar al micrófono, dime.
A Duque, sí, a Luis Fernando.
Vamos a invitar a Luis Fernando Duque a nuestros micrófonos, quien hace un panorama bastante completo sobre lo que ha sido el panorama, válgame la redundancia, ciclístico de la última semana. Luis Fernando Duque, en estudio te estamos escuchando. Bienvenido, Luis Fernando.
El cambio. Llegaron los escarabajos. Comentamos como si fuera etapa de montaña.
Hola, queridos amigos. Un saludo especial a la audiencia de Deportes RV de Radio UNAD Virtual. Saludándolos desde los llanos orientales de Colombia, en nuestra capital, Villavicencio, en el departamento del Meta, la puerta del llano, para hablar de ciclismo. Y precisamente del Tour del Avenir, porque si bien es una victoria individual y resalta el talento que tiene Egan Bernal en el ciclismo, esos logros son consecuencia de una estrategia grupal. Por ello, hay que felicitar al equipo ciclístico sub-23 de Colombia que participó en este Tour del Avenir en Francia, porque es un evento de selecciones, no de escuadras privadas. Allí estuvo representándonos al país este grupo de ciclistas. Y debemos entender que no es frase de cajón o diplomacia cuando el pedalista agradece a sus compañeros y al equipo, porque es de verdad, son destacados logros y el apoyo que se brinda con miras a lograr ese objetivo individual desde la estrategia grupal. No hay ciclista que esté frente a la carrera y él solo le ponga el pecho a la brisa. Es un entramado del equipo, así como en el fútbol existe una formación y una táctica, también en el ciclismo lo existe y se manejan unos códigos, y también hay una dirección técnica en la cual se dice de qué manera deben ir los ciclistas. Hay un grupo, un lote, y los comportamientos que ellos deben tener, en qué momento debe atacar o a quién van a resguardar con miras a que guarde sus energías y permita tener un sprint final o ataque en las etapas de montaña. Entonces, por ello, hay que incluir en la celebración en el equipo al costeño Álvaro Odek, que es otro joven talento que viene allí para proyectarse desde Colombia, ganador de etapa también en el Tour del Avenir. Willy Sandoval, a Daniel Martínez, que ya corrió Giro de Italia, está corriendo en un equipo en Europa, a Cristian Muñoz y también a Iván Sosa, que son los integrantes del equipo que acompañaban a Egan Bernal, que es un joven menor de 23 años, es otro Zipa, como Efraín, el Zipa Forero, ganador de la primera versión de la Vuelta a Colombia, fundador también de la Vuelta a Colombia, una leyenda del ciclismo nacional que también nació en Zipaquirá, Cundinamarca. Venía Egan del ciclomontañismo y sus modalidades, donde fue campeón mundial siendo juvenil en el año 2014. Desde allí lo han visto y por eso él ya está en Europa. Estaba con el equipo italiano Androni Giocattoli, ya haciendo presencia, ganando mucha experiencia en esta corta edad que tiene Egan Bernal. Ya ha acumulado una buena experiencia y por eso pues su fichaje con el gran equipo, el Sky, que es como el Real Madrid, el Barcelona, al Bayern Múnich, el PSG del fútbol, ¿no? Una gran escuadra con un presupuesto, con una infraestructura, con alta tecnología, que siempre está disputando los primeros lugares en los eventos ciclísticos. Este es un camino que se abre Egan Bernal, entonces, desde el ciclomontañismo en Colombia. y que también es un camino que ya lo vemos, que es el que va a permitir que siga proliferando talentos como estos. Vemos entonces que por el auge del uso de la bicicleta alternativa, la gente empieza a hacer ciclomontañismo, empieza a destacar con su talento y ya después los vemos figurando en la ruta. Entonces esa es una de esas modalidades que ya identificamos aquí en Colombia, donde vamos a ver creciendo muchos talentos a partir de la bicicleta, y con los éxitos que tenemos con Nairo Quintana, con El Chavito y con Rigoberto Urán, que no es por una política pública del gobierno colombiano, sino son esfuerzos de familias, de los profesores, los formadores en las regiones, y también algunos patrocinios privados. Y por ello también hay que incluir al técnico Egan Bernal, al quien lo formó en la cantera, o en, de alguna manera sí, esos términos futbolísticos, en las divisiones menores, desde que era un jovencillo, un niño. Fabio Rodríguez lo formó, y por ello también resaltar la labor de todos esos entrenadores en las regiones para hacer ese contexto de lo que significó ganar Egan Bernal el Tour del Avenir, como lo han hecho ya otros corredores en Colombia. Ustedes allá en cabina lo pueden reseñar, lo pueden también destacar con más cifras y con algunas estadísticas que maneja el ciclismo. Dejamos entonces también en punta el tema de la Vuelta a España, que terminó ya su primera semana, día de descanso este 28 de agosto, y tendremos más tiempo para desarrollarlo, y también lo dejo para que ustedes en cabina den sus aportes.
Pues muy bien, nadie mejor que Luis Fernando Duque para hacer esta semblanza, que es el ciclista de nuestro equipo. David Cárdenas, ¿tienes algo que repostar al respecto?
Rápidamente, el tema. Se nos viene un monstruo de la bicicleta en las grandes ligas del ciclismo internacional. Estudios y pruebas médicas que se han hecho, inclusive test pues del rendimiento de ciclistas, demuestran que inclusive el mismo Egan Bernal tiene unas capacidades muchísimo más potentes que el mismo Chris Froome a la hora de afrontar las pruebas ciclísticas. Estamos hablando de un ciclista integral. Entonces, a futuro vamos a ver muy probablemente un Eddy Merckx colombiano. Esas son las expectativas que se tienen. La Vuelta a España. Mañana tenemos una prueba, una etapa de 170 kilómetros. Va a haber una presencia de montaña en donde esperamos que Esteban Chávez alcance a recortar ese minuto 09 que le lleva Chris Froome para la camiseta roja, que esperemos que se la lleve con toda la fe, con toda la confianza, con toda la actitud. Y pues nada, ponerle bastante, bastante cuidado a Egan Bernal.
Pues muy bien, por un lado sí, Egan Bernal ha demostrado unas condiciones muy grandes y vamos a seguirlo viendo. Por el otro lado, un minuto, ¿cuánto dices que tiene?
0.9.
Menos, está sí, menos de un minuto.
Sí, no, yo había visto algo de 36 segundos, pero claro, no sé si tiene que ver con la etapa actual. Pero hay una cosa con la que quiero cerrar este comentario, y es, ya está probado que una distancia superior a los 40 segundos con Chris Froome es una distancia que muchas veces resulta imbatible. Y como preguntémosle eso a Nairo, a otros competidores que lo conocen, Chavito está haciendo su mejor esfuerzo y está tejiendo un escenario excelente para su futuro inmediato en el ciclismo. Mientras esté Chris Froome, que para mi parecer se asemeja un poco al Michael Schumacher de su época, vamos a tener que hablar de Chris Froome y quién queda de segundo.
Interesante, Julcito, ver cómo Froome viene de correr Tour y está corriendo Vuelta. También el Chavo, solo que el Chavo llegó prácticamente a hacer pretemporada en el Tour, una cosa exótica. Pero lo que quiero llamar la atención es que fue la primera semana del Tour. Y en la primera semana del Tour, de Vuelta a España, la primera semana del Tour, Nairo, que venía de correr Giro, estuvo fuerte. Y fue la primer mejor semana en la historia de Nairo en el Tour. Podríamos decir, por transposición, eso no funciona. Pero así, haciendo un escenario imaginario, que Froome tendrá semanas más flacas, que flaqueará. Que la semana fuerte ya la acabó de pasar y que seguramente Chavo se irá increciendo. Esa ha sido una especulación desde esas curvas de rendimiento que a veces muestran.
36 segundos.
Son 28 segundos. 36 segundos, perdón.
36, gracias.
Sí, me excuso.
Okay. Aquí estamos con nuestro Mr. Chip de los datos y los números, Alejandro Díaz, en la cabina. Pues nada, el programa se ha acabado, así que nos quedan unos pocos segundos para que compartamos el recomendado del día de hoy, Alejandro.
Celebras. Ha Antes de comprarlo, escuche. Estos son nuestros recomendados.
Pues bien, David, cuéntanos con qué libro vienes debajo de tu brazo para compartirnos el día de hoy.
A propósito de la categoría o del concepto de barrismo social, vale la pena reseñar el trabajo que hace una década viene adelantando la barra Los del Sur. Hoy ya presentamos la banda sonora de ellos, un CD que han producido, uno de varios. Pero también es interesante ver cómo ellos han desarrollado un concurso en la ciudad de Medellín y ahora ya extendido a todos los municipios de Antioquia, llamado Con la Pelota en la Cabeza. Lo interesante es que la versión última de este concurso fue de Comit. De hecho, hicieron talleres, hicieron, digamos, jornadas de sensibilización en varios municipios de Antioquia y también hicieron, Yul, que es lo más interesante, lo abrieron a América Latina. Entonces, aquí el libro que tengo en mis manos es producido también, entre otros, por la Gobernación de Antioquia, que lo publicó la Alcaldía de Medellín, y tiene cómics, trabajos, historietas gráficas de partícipes de toda América Latina. ¿Nos da para saludar o no?
Nos da para saludar con esta presentación de este libro en formato cómic, propalcote y en tamaño de medio pliego. Interesantísimo, muy, muy, muy interesante. Nos vamos a robar 2 minutos del siguiente programa para hacer un invitado de excepción a nuestro amigo, a nuestro amiguísimo ya, Alirio Amaya, quien ha tenido un protagonismo excepcional en los últimos días en el medio académico. Alirio, bienvenidísimo a este último momento. Usted es el jugador que entra faltando 15 segundos para que acabe el partido, pero que va a ser el gol final.
Bueno, buenas tardes para todos los oyentes. Y para aquí la mesa de trabajo, pues muy contento de estar acá, acompañarlos. Creo que la semana pasada fue una semana agitada en términos de lo que es la seguridad, la comodidad y la convivencia en el fútbol. 3 eventos muy importantes, el primero en la Procuraduría General de la Nación, el segundo en el Congreso, un debate interesante que nuevamente, de alguna manera, como que evalúa lo que se ha trabajado en los últimos 7 años, y en la ciudad de Medellín, el día jueves y viernes, el Encuentro Nacional de Barras, que pues ratifica un poco lo que se trabajó los 2 días previos, y es la necesidad de seguir implementando el Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol. Creo que eso es lo que se ha trabajado y pues obviamente seguimos en esta dura tarea.
Vale, en pocas palabras, porque nos hemos excedido, Alirio, ¿qué depara el futuro inmediato en el deporte en Colombia desde ese trabajo que se hizo?
Bueno, yo creo que lo más importante es que se agenda nuevamente la política construida en todo el país. Este plan decenal fueron más de 3.000 personas que participaron y básicamente lo que se está haciendo es que el mismo gobierno se encargue de valorar lo que se ha trabajado y pues obviamente también diferentes actores como los mismos hinchas, los mismos congresistas están atentos y sobre todo la Procuraduría, que se vincula a hacer un seguimiento no solamente al plan decenal sino a todos los temas de deporte en el país.
Pues efectivamente, esto es lo que se viene. Con absoluta certeza tendremos espacio para ir hablando de los avances y esperamos, Alirio, contar con ese apoyo tuyo, que estás ahí dentro de las vísceras del proceso. Y pues nada, sin más que decir, con el tiempo encima, agradeciéndoles la presencia en el día de hoy, nos invitamos a una nueva emisión de Deportes RV, el deporte con pasión académica. Les habló Yul Alfredo Daza en la conducción del día de hoy. Hasta nuestro próximo programa.
Dato de cierre, ¿puedo?
Cierre.
Se acaba de confirmar la transmisión del partido de Colombia-Venezuela a partir de las 4 de la tarde por el Gol Caracol.
Me imagino que irá en repetición de señal, ¿verdad? Sin corresponsales en cancha.
Sin corresponsales.
Pues bueno, esa es la noticia de último minuto. Ahí los dejamos. Vamos a seguir el avance del proceso. Feliz tarde para todos nuevamente.
Chao.
Los cantos y las troquetas, ven y siente.